¿A dónde está mi amiga?
Haciendo una revolución.
Nacionalrock.com. Cada día.
Todos los días.
Anoche mientras dormía, del cansancio fatigado, no sé qué sueño adorado cruzó por la mente mía. Soñé que te veía y vos me estabas mirando y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste, y que desapareciste al despertarme llorando. Volví a conciliar el sueño después de pasado un rato, pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño. Soñé que era tu dueño y que vos me acariciabas.
Oh, que muchos Dios, esto es un mimo tremendo.
Esto es hermoso.
Esto es una belleza increíble. Estamos acá con la cantora que estábamos escuchando, señora Carolina Peleriti.
Ay, mi amor, muchas gracias.
¿Cómo les va? Caro, ¿cómo va?
¿Cómo andan, bienvenida, chicas? Gracias, muchas gracias.
¿Qué voz?
Gracias.
¿Viste la voz?
Hermosa.
Digo, mueve.
Ay, mi amor. Este es un tema muy antiguo, creo que de 1920 y pico, que cantaba Gardel, y se llama El Sueño.
Ah, mira vos, es como, claro, es como una especie de rancherita,
es un,
¿no?
Estilo.
Ah, un,
es
estilo.
Un estilo, sí.
Ah, no sabía, nunca lo había escuchado. Es la primera vez que lo escucho, lo haces divino, es hermosa la versión.
Muchas gracias. Es como, me enamoré de este tema porque se lo escuché a un amigo cantor mendocino, se llama Marcelino Zaguate, y cantándolo él. Y me, nada, son joyas así que uno, digamos, encuentra y está buenísimo porque están en algún lugar, digamos, en el inconsciente de, digamos, del repertorio popular. Y bueno, hay que encontrarlas y sacarlas a la luz.
Hacerlas florecer.
Hacerlas florecer, total, sí, claro. Claro, así es.
Sí, porque son misiones que uno tiene como artista, ¿no?
Sí.
¿Cuándo te empezaste vos a percibir como artista?
No sé. No sé, la palabra artista, viste, depende como... Es, en realidad creo que me empecé a percibir como una persona que le gusta vivir en el arte, ¿no? Digamos,
un
¿no? Para artista es como decir, bueno, yo soy artista, pero en realidad me gusta vivir...
¿Por qué a uno le cuesta tanto, no? Autollamarse, claro, artista.
No, por ahí me cuesta porque
pero,
me lo dice...
a todo... es como, no sé, te da cierta cosa decir como...
Soy artista.
Sí, pero vivir en arte, vivir que tu cotidiano, que lo que hagas, que lo que gustes, que lo que elijas, tenga que ver con el arte, con la creatividad, con la expresión. Y yo creo que cuando uno empieza, digamos, por ahí cuando es más chico, cuando tiene la sensación de, no sé, de que te enamorás de la música, de que te puede gustar la poesía, de que te puede gustar el cine, de que, bueno, y que de eso en algún momento empieza a ser una forma de expresión, digamos. No solamente vos sos observador y espectador de eso y escuchador de esa música, sino que en algún momento eso empieza a atravesarte y empezás a elegirlo como una forma de expresión. Y eso para mí es vivir en el arte. Y bueno, a medida que uno va creciendo, vas acumulando eso y vas eligiendo, bueno, que la expresión sea desde ese lugar, ¿no?
Claro, eso te iba a preguntar, porque también vos has tenido una vida en donde has cambiado como... No, yo no sé si decir abandonado un rubro y agarrado otro, pero no. Sino que fuiste abriendo y abriendo, ¿no? Como qué motor te llevó a diversificarte o a encontrar cosas que cada vez te expresen mejor.
Y el tema del estudio, para mí estudiar, tener las herramientas, hace que uno empiece como a incorporar y a tener... Si yo tengo la sensación desde que empecé a estudiar teatro, a estudiar canto, a relacionarme con herramientas que tienen que ver con la expresión artística, hace que uno empiece a abrir esos caminos, ¿no? Y también empiezan a florecer, como yo digo, semillas que estaban adentro de uno, que por ahí podrían haberse quedado guardaditas ahí, pero a través de tener estas herramientas o esta forma, uno empieza como a desarrollar, digamos, y a abrir esas expresiones. Y bueno, y empieza a hacerse un camino que tiene que ver con eso, ¿no? El teatro, la música, la voz. Es decir, para mí el descubrimiento de la voz es como, es algo que se nebró, empezó a nebrarse en un momento y que yo no he dejado de estudiar y de interesarme por el descubrimiento de la voz. Y eso me trae a esta orilla. Hoy puedo decir que está todo mucho más integrado, que no hay, digamos, que no dejé una cosa para empezar otra, sino que está todo como unido y...
Enhebrado, ¿no?
Sí, enhebrado, digamos. Y que son todas herramientas y espacios escénicos. En el caso mío, desde la pasarela, que es un espacio escénico para mí, hasta el teatro, la actuación, y bueno, y eso me ha dado la posibilidad de llegar ahora a animarme a cantar y a cantar.
Hermoso, un camino hermoso. Escúchame esto, te quiero preguntar, ¿vos tuviste o tenés complejos con respecto a tu cuerpo? ¿Vos te percibiste linda desde siempre?
No, todo lo contrario.
Eso quiero, porque es muy interesante, quiero que hablemos de la percepción de uno mismo, yo, que nos sirve a todas las mujeres estar hablando con semejante belleza.
Mi amor, yo era un complejo, digamos.
¿Por qué?
Sí, viste, alta, digamos, una morocha, viste, como me estaban creciendo mis partes, que no las sabía cómo llevar, con una nariz grande, digamos. Yo creo que para mí, cuando empecé con la moda, para mí fue como si de pronto la mirada del otro, de los otros, que veían en mí algo que les parecía... No sé, digamos, que tenía que ver con el tema de la belleza y del ser modelo. Y eso a mí me ayudó a ponerme en otro lugar. Pero yo no tenía esa conciencia, digamos, de una belleza para ser modelo.
Te ayudó, o sea, no es que te obsesionó con eso, al contrario, te ayudó.
Amigarte con vos,
sí,
¿no?
Sí, me dio como si la mirada del otro en ese momento tan fuerte, que era los 17 años, donde yo de verdad no... Nada, digamos. Había algo en mí que jugaba a querer hacer eso, pero que yo jugara a hacer eso no significa que lo era, claro. Digamos, no me la creía. Cuando una persona me vio y me dijo, bueno, te hacemos firmar contrato.
¿Quién te vio?
Y una francesa, digamos, fueron varios, había tres o cuatro, pero yo me acuerdo que fueron tres personas que me empezaron a maquillar el ojo y a transformar y vieron algo en mí que les hizo...
¿Era un casting? ¿Qué era?
Era como una agencia que se desarrollaba acá en Buenos Aires, internacional, pero con la base acá.
Y eso fue... ¿Y vos cómo caíste ahí?
Bueno, por eso digo que yo fui hacia ahí.
Claro, claro.
Algo te llevó.
Y yo, claro. Yo leía las revistas para ti, me gustaba la moda, jugaba en mi casa, me ponía ropa, me sacaba ropa, desfilaba medio sin saber, ¿viste? Hacía como ese juego. Todo es un juego. Y bueno, y eso hasta que el momento que me choqué con alguien y me dijo, a verte, y bueno, cortate el pelo y no sé qué. Y yo de pronto, eso que yo por ahí anhelaba, pero sin poder... sostenerlo, empezó a aparecer a través del otro, ¿viste? De la mirada de gente que relacionada con la moda. Y al poco tiempo empecé a trabajar, al poco tiempo fui modelo. Entonces, para mí fue realmente algo que tuvo que ver con la autoestima muy fuerte. Es como si yo hubiera podido, digamos, empezar a sentirme, digamos, como bella a través de la mirada del otro que me completó, pero que yo también empecé a desarrollar y, bueno, y aprendí a tener una estética y a jugar a eso profesionalmente sería.
Pero dirías que el camino es quererse a sí mismo o es... ¿Por dónde va?
Yo creo que había algo en mí que estaba que de alguna manera jugaba eso, porque después también mi belleza, digamos, o mi forma o mis rasgos no eran muy convencionales cuando yo empecé a trabajar. Entonces también fue como abrir un camino que ya lo venía abriendo Mariana Arias de alguna manera, y yo vine atrás y coincidió con un momento muy fuerte de las modelos y las supermodelos a nivel mundial. Entonces yo entré justo en ese momento, más esta cosa de de lo argentino, viste, del
lo latino, de lo, latino,
sí,
claro,
no, y de lo argentino, viste, de la de, digamos, de algo que es de acá, viste. Entonces fue como, fue un momento, te diría, bastante particular, que como que entré en un momento donde caí justo, y bueno, y eso generó que bueno, que yo, digamos, fuera
¿Y cómo
modelo.
Lo llevaste, Loro? ¿Te sobrepasó o sentís que lo, bueno, pudiste llevar con naturalidad?
Me sobrepasó, lo llevé, mira, todo junto, porque digamos, porque fue, yo trabajé 8 años, no trabajé 15, trabajé 8. Imagínate la intensidad de esos 8 años. Y a la vez yo decidí terminar de hacerlo, porque empecé a estudiar teatro paralelamente, estudiar canto, y entonces empecé como a tener otras inquietudes, y para mí el trabajo de modelo en un punto ya se tornaba algo que era repetirlo, ¿no? Y yo ya, viste, empecé como a tener otras inquietudes, gracias a Dios, como para que tenían que ver con lo artístico. Claro. Por eso también yo no estudié una carrera universitaria, pero sí a través del estudio y de estudiar cosas que a mí me llenaban y me nutrían, yo empecé a desarrollar una cosa que tenía que ver con lo artístico, que hasta ese momento no estaba, porque bueno, es como si me hubieran agarrado y hubieran dicho, bueno, ahora sos modelo.
Claro.
Y yo dije, bueno, soy modelo, me encanta, aprendí un montón, actuaba desfilando, actuaba todo el tiempo, jugaba. Entonces,
claro,
es decir, fue, digamos, fue muy intuitivo y muy de mucho crecimiento todo para mí.
Qué hermoso. Estamos hablando con Carolina Peleriti, y antes de ir a un tema musical, le vamos a hacer... ¿Qué? No, me hacen una seña que no entiendo. Ah, sí. Sí, tenemos que hacer una
tanda,
pausa.
A ver, perdón.
Sí,
ah,
esta.
Ok, perfecto.
Ah, vamos, yo no
a
me las aprendo. Es como la... Nunca aprendí cuál es el ancho de espada, todo eso. Bueno, entonces vamos a una tanda y seguimos hablando con Caro, acá en ¿A dónde está mi amiga?
Ah, oh, y acá está.
Y entonces calma.
Autor.
Piel de la montaña.
Francisco Nogal.
No grites más. El silencio dice aquello que quieres escuchar.
Prenda. Piel de la montaña. Nacionalrock.com. Temporada Otoño-Invierno 2018. El viaje de Nacional Rock nunca se detiene. El camino está abierto. Es dulce.
Es dulce.
Sin mapa.
Sin mapa.
Pero con una ruta. Y la combustión de buenas canciones. La Casa Rodante. De lunes a viernes, de 16 a 18. Con Frankie Langdon. Nacionalrock.com. Cuando te desorientas por la luz y el ruido de la ciudad, Nacionalrock.com. Tu lugar, tu tierra soleada, tu música.
No entiendo el oro.
¿A dónde está mi amiga?
Mujer.
Como tu abuela, tu madre, tu hermana y tu hija. Nacionalrock.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos al aire, en vivo, son las 15:51, vos estás en la Nacional Rock. Nosotras también, justo, ¡qué loco! Estamos en... ¿A dónde está mi amiga?
¡Acá! 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 ¡Está lleno de amigas!
Estamos con Cande Beltrano, perdón. Estamos hablando de lo mal que se pronuncian los apellidos.
Exacto, y estaba diciendo que mi apellido cada vez que lo escucho, que lo dicen bien, me agarra una alegría en todo el cuerpo. Bueno, ya está, tenía que suceder.
Alguna vez tenía
pero
que
va a volver a pasar.
Cande Beltrano. Silvana Soto. Estamos entrevistando a la señora Carolina Peleriti.
Ah, muy bien, estamos viendo los apellidos todos.
No dije Peleretti, ¿no?
Sí.
Dios mío. ¿Querés contarnos tu serie de conciertos, lo que va a pasar los sábados en...?
Vamos al presente ahora.
Vamos al presente.
Nos fuimos al pasado un rato, hablando de la belleza y de aceptarse como uno es, que es lo más importante, y esto es mi presente, digamos, cuando hablabas del complejo. No, ahora es como uno es lo más valioso que uno tiene que hacer. Y en este momento yo estoy, ya hace mucho tiempo, para la gente que no lo sabe, cantando folclore, hace ya 10 años, muy feliz porque he encontrado la música ya hace tiempo y cantar es una bendición. Aquí a la maestra también, que hemos compartido el círculo de canto con la Sil y también ha sido un momento de apertura. Y ahora estoy presentando en el Velvet Club, que es en Salta, al 700, los días 14, 21 y 28 de abril, un ciclo de conciertos que me acompaña un guitarrista que es Juan Pablo Ferreira, invitado en percusión Leandro Sabelón, va a haber invitados, va a estar Peteco Carabajal, va a estar Julio Domínguez, que es un violinista, y estoy así con ese ciclo que es muy hermoso también presentarlo y estar.
Además de que te vas a la otra punta del mundo.
Estoy con todo eso, que es muy fuerte, porque he recibido invitaciones para ir a Seúl y a Tokio en mayo, y así que estoy, pero... A cuatro manos, produciéndolo para que sea posible, porque a veces los tiempos, son distintos.
Yo no sé bien, ¿es que es una semana de toda música? ¿Es un festival?
No, es una, acá se hizo una feria de música y en esa feria de música yo me presenté y hay promotores de diferentes festivales de todo el mundo. Y Seúl, hay un festival que se llama el Seúl Music Week que se hace en mayo y después, a raíz de estar muy cerquita, un productor me invitó a tocar en Japón, en Tokio, que es también mi sueño, porque amo ese país. Así que estoy con todo eso, tratando de que sea posible.
Todo lindo.
Todo hermoso. Y aparte, cantar, llevar la música, es como un regalo, es como algo para mí impensado, pero también, como la vida, uno va soñando y a veces de pronto cuando te dicen, pero ahora te vas a... pero yo lo soñé. Sí.
No lo soñé, sí. ¿No? ¿Cómo llegó a tu vida la música de Luis Alberto Spinetta?
Y llegó con todo, fuertemente.
Llegó con él mismo.
Y llegó con él mismo
llegó
también.
Con el Spinetta incluido.
Sí, llegó en un momento donde yo escuchaba mucho. Creo que el momento para escuchar a Luis es un momento de la vida. Por lo menos yo no he tenido un hermano grande que me pasara esa música desde más chica, ¿viste? Entonces fue como un momento donde fue muy fuerte. Y también tuve la suerte de compartir mi vida con él. También eso fue un poco el destino. Y también toda la música que yo compartí en ese tiempo que estuvimos juntos, que fue una bola de música, porque era compartir, escuchar discos, leer libros y atravesar la vida, así que fue la verdad que una referencia muy grande, en un momento muy especial también,
una época de mucha apertura, ¿no?
Sí, donde yo estaba también soltando cosas que venía haciendo y estaba empezando un camino, y estar con él al lado mío era realmente muy muy fuerte y muy hermoso.
Qué lindo.
Así es.
Claro. Sí. Un maestro, guía y amante.
Todo.
Claro.
Sí, sí, en ese momento sí, 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 absolutamente. Una de las mejores cosas que me pasó en la vida.
Qué hermoso. Lo queremos mucho acá en esta casa, sí, Luis Alberto Spinetta. Sí, sí. Esta musiquita que está sonando de fondo quiere decir que nos estamos yendo.
¿En serio?
No. Chao, 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 chao.
Ah, sí.
Chao, 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 chao. Be happy.
Ay, ya nos vamos.
Ya nos tenemos que ir. Pasó rapidísimo este
programa.
No lo puedo creer.
En donde nos conocimos muchas personas.
Sí.
Fue muy así. Todos nos conocimos.
Vamos a brindar que todo salió bien.
Sí, Laura Rombola en la producción. Pablo Abarca en la operación técnica. Cande Vetrano, que es muy buena.
Gracias.
Acá en entrevistada Caro Pelleriti, un lujazo, impresionante. Los vamos a dejar en manos de Frankie Landon.
¿Y Silvana Sosto?
Ah, y acá.
¿Y dónde está mi amiga Silvana Sosto?
La filanfitriona.
¿A dónde
está? Acá estoy.
Acá, presente.
Te agradezco, así en el aire.
Nos estamos uniendo la mano. Los dejamos en manos de Frankie Landon. Y vamos a Caro acaba de elegir una canción.
La fucking Gioconda.
Era un jarrón. Vos estabas con él en ese viaje.
Sí, en el Unplugged que se hizo en MTV en Miami, que fue un momento hermoso. Así que, nada, recién nos pidieron qué tema y pedimos Yo Quiero Ver Un Tren. Así que ya vamos. Un beso muy grande.
Nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me expliqué por qué. Nunca vi.